Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
Bueno, amigos, ya en el aire en Vehículos en la Radio. Señores, buenos días. Hoy es lunes primero del mes de abril. Pasamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Algunos datos interesantes a analizar ahorita con Aníbal Hermoso, con Accidentes RD. Vamos a hablar un poco de lo que fue esta semana, de cómo hemos ido avanzando en este tema, principalmente con los accidentes de tránsito. Todos los años para esta fecha, después de la Semana Santa, hablamos el mismo tema, que es lo de lo que se prioriza al final, la cantidad de lesiones que hay, muertes y situaciones a lamentar vienen de una forma u otra, en su mayoría, a causa de los accidentes de tránsito, que se pueden evitar al 100%. Y de eso vamos a hablar, y los esfuerzos que hace el Estado Dominicano, el gobierno, para contrarrestar esto son grandísimos, pero al final uno tiene que poner de su parte. Si usted no hace lo que a usted le corresponde, primero déjeme darle un buenos días formalmente, que espero que estén bien, que le hayan pasado súper bien. Siempre después del sol de la mañana compartimos con usted hasta la una de la tarde. Hoy tenemos muchas cosas interesantes, usted no se la puede perder, va a disfrutar muchísimo del programa, así que caramba, con eso nosotros le damos la bienvenida. Mañana nosotros vamos a tener el concurso del el carro que ganó en el carro del año en los Estados Unidos, que eran tres carros eléctricos. Recuerdan, el Kia EV9, estaba la Volvo y estaba la Beide. Ganó el que votó por Kia, ganó Kia. La Kia EV9 fue el vehículo que ganó como el auto del año. Pasa que se eligió el miércoles pasado. Entonces, nosotros queríamos el jueves, ya teníamos una programación especial, no nos daba tiempo preparar el concurso para el miércoles, y lo vamos a hacer mañana con todo el que votó por el Kia. Recuerden que nosotros vamos a regalar 10.000 tablas mañana aquí. Vamos a seleccionar uno entre todo lo que es seleccionar. Ya lo hablamos con Paul en el WhatsApp del programa. El que votó hasta la semana pasada de cuál era el vehículo que elegía de los tres, yo había elegido, si no me equivoco, José, la Volvo. Paul había elegido el Kia y nadie había elegido la BID. Ganó la Kia, la EV9. Yo pensé que iba a ganar la Volvo por un tema regional ahí de los Estados Unidos, pero ganó la Kia. Yo me voy un poquito siempre más allá de los carros, sino lo que puede impactar comercialmente hablando, que tal vez es una visión errada en algunos aspectos, pero bueno. Así trato de verlo todo lo más global posible. Pero bueno, ahí está, eso lo vamos a hacer en el día de mañana para que ustedes sepan que teníamos ese compromiso. Pero como no sabíamos exactamente qué día lo iban a elegir y se nos presentó lo del jueves con la programación que teníamos de Semana Santa del emisor, entonces ya lo vamos a hacer mañana martes, así como quiero. Usted le empieza la semana y empieza el mes de abril, el mes de abril, como quien dice, con sus 10.000 pesos en los bolsillos a todos los que votaron en el WhatsApp, en el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio. Ahí tiene la selección, amigos oyentes, nos escribe por el WhatsApp, y el que seleccionó la semana pasada, o durante todo el mes de marzo prácticamente, que nos pasamos anunciando eso, mañana vamos a elegir el ganador. Hoy muchas cosas interesantes como siempre. Punto importante, Aníbal Hermoso, para que nos dé los últimos detalles de todo lo que es el cierre, si lo podemos decir así, de Semana Santa. Pablo Aceite hablando de lubricantes, el curioso en el día de hoy. Paul ahorita con su información y noticias. Vero, que la tenemos en el día de hoy también en el programa. Muchas cosas interesantes que usted no se lo puede perder, como cada día aquí en este espacio Vehículos en la Radio, siempre después del sol de la mañana. Así que, hablando del tema de Semana Santa, esperamos un poquito, Aníbal, lo tocamos un momento. Entonces, entrarle hoy, primero de abril, de inmediato, a uno de los puntos que menos ha evolucionado, pero que hace años era el que más evolucionaba. Es el que menos ha evolucionado ahora con esta nueva tecnología. El momento, porque con lo que le voy a decir ahora, definitivamente estará evolucionando en esta década, Pero el tipo de vehículo de utilidad que menos ha evolucionado a lo largo de los últimos años o décadas, que lo hacía anteriormente y como que se frizó, y ha seguido la industria automotriz y tal vez otra industria avanzando, como la industria aeroespacial, es la industria de la aviación, que se ha como frenado. Señores, el Concorde, ustedes ven el avión supersónico Concorde, que vino una vez aquí a República Dominicana, que don Eli Pérez, entre otros dominicanos, fue de los que se montó en el Concorde. El Concorde, un avión que voló no hasta hace mucho tiempo, después del último Concorde Air France tener lamentablemente el accidente en el aeropuerto Charles de Gaulle, era un ticket que podía costar $20,000, $25,000. En British el ticket de Londres-Nueva York era de 20 mil libras esterlinas. Londres-Nueva York. 20 mil libras esterlinas en un avión que tú ibas en primera clase, más, o sea, era con una tensión de primera clase, más no llevabas la comodidad de una primera clase. Si usted quiere ver el Concorde, bueno, nuestro amigo del Sol de la Mañana que tuvieron la semana antepasada en Nueva York y en Lawrence, en Boston, y con la feria inmobiliaria, incluso usted mismo que nos está escuchando en los Estados Unidos, en el Intrepid, en el portaaviones Intrepid, ahí hay una sí, me la pasan ahorita, me la deja ya. Está bien. En el Intrepid, en el aeropuerto, en el portaaviones, hay un Concorde. Ahí hay un avión Concorde. Si usted quiere verlo por dentro, es una buena oportunidad para hacerlo. Y usted se va a dar cuenta, usted dice, cónchole, pero 20 mil libras de línea, un asiento chiquito, como que usted va en económica en otra línea. Ahora, la tensión de primer, estamos hablando de los 60, los años 70 y en los 80 el Concorde estaba en su apogeo. En los 60 fue que empezó a volar, empezó las pruebas y todas esas cosas. Pero en los años 70 y 80, el apogeo era del Concorde. Si usted quería un nivel estatus élite, era volar en el Concorde. El Air France y el British, que era lo que tenían el avión. El Concorde. ¿Y cuál era el tema del Concorde? Bueno, que tú cruzabas el charco, cruzabas el Atlántico, hacías París-Nueva York, Londres-Nueva York, lo hacía en 3 horas. En vez de hacerlo en 8 horas, 9 horas, tú lo hacías en 3. En vez de tomarte un día, tú jugabas con el tiempo y el uso horario y el cambio. A un punto tal que gente salía de Londres a una hora específica en la mañana, llegaba a Nueva York, pero iba contra el movimiento de la Tierra, llegabas a Nueva York. Vamos, poniendo un ejemplo, con el cambio de hora, yo salí a las 8 de la mañana, en Nueva York era a las 3 de la mañana con 5 horas de diferencia. Pero como cogía 3 horas, como cogía 3 horas, llegaba a las 6 de la mañana a Nueva York. Eran 3 horas, en Nueva York me tomaba 3 horas el hombre, llegaba a las 6, 7 de la mañana. Trabajaba el día entero en Nueva York, salía de la ciudad de Nueva York, y llegaba el mismo día en la noche, aunque lo hacía tarde en la noche, llegaba a Londres el mismo día y tenía la oportunidad de hacer prácticamente o una reunión de un día sin tener la necesidad de tener un avión privado, la podía hacer. Esa era la ventaja. Por eso, los mismos pilotos, los sobrecargos, los aeromozos, las zapatas y todo, en el Concorde conocían a la gente. Te lo decían, ah, don fulano, bienvenido, ¿cómo está usted? Por nombre. Porque era, al final era una comunidad, vamos a decir así, que usaba el Concorde. ¿Qué sacó el Concorde del mercado? Que eso es el que entender. No lo sacó el accidente. No lo sacó ni siquiera los costos. El Concorde lo sacó el ruido. Era un avión supersónico que ya estaba teniendo muchísimas restricciones para volar en muchísimos países y en muchísimas ciudades por el tema del ruido. El Concorde era una contaminación de ruido muy fuerte. Entonces, eso fue creando el adverso y tenía pocos mercados ya en que trabajar. ¿Por qué le digo esto? Hay una empresa que esta semana de Semana Santa terminó las pruebas. La empresa, un nombre que como que es raro para la aviación, una empresa norteamericana, se llama Boom. B-O-O-M. Boom. Así se llama la empresa. Y están desarrollando un avión supersónico. Hay otras compañías aéreas como la Boeing que están desarrollando un avión supersónico. Pero yo le traigo esto porque esta empresa terminó a hacer sus pruebas, promete que este año 2024 va a ser un año de grandes resultados e incluso hablan, que es lo mismo que dice la gente de Boeing, que en esta década, antes de que se termine esta década, estamos hablando del 2030, ya estarán, ya se estará haciendo vuelo. Incluso de este avión supersónico, que lo que proyecta, óiganme bien, os lo voy a decir ahora, pero ya empresas como American Airlines, Japan Airlines, tienen pedido en total, hay unos 120 aviones pedidos, lo que no dicen es el monto, pero interés en 120 aviones ya de entre empresas para poder empezar a hacer aviones supersónicos y hacer vuelos supersónicos. Boeing está trabajando eso, Airbus, que fueron los que fabricaron el Concorde, que tienen la experiencia, tienen proyectos similares con este tema. ¿Y qué es lo que se está buscando? Lógicamente, aunque hay más consumo de energía en un avión supersónico, aunque gasta más por la potencia y la velocidad que se demanda, este tipo de avión lo que proyecta y prevé, por eso se le está dando todo un plazo de 5 años todavía, es que se puede hacer como se está haciendo con la gasolina sintética, se puede hacer con un combustible que sea combustible, o sea, fabricado, desarrollado, pero que no sea contaminante. Eso es lo que se está buscando por la demanda. Y la visión, amigos oyentes del programa, es que usted pueda recorrer cualquier punto del mundo, que es la visión que tiene Boeing, en 4 horas. Usted podía hacer eso. Hace 50 años lo podía hacer. Hoy no lo puede hacer. 50 años no lo puede hacer. 50 años después no lo puede hacer. Pero hace 50 años lo podía hacer con el Concorde. Fíjense cómo no hemos avanzado con el tema de la aviación. Incluso recuerdo una vez con el Concorde, no sé si fue para los 90 o el año 2000, que era un tour que tenían con una banda, esto, lo otro, que recibieron el año nuevo en 3 puntos diferentes el mismo día. Porque tenía la capacidad, llegaban a China, donde primero se recibían, de ahí iban a tal sitio, los recibían y de ahí iban a tal sitio. Y recibían el año. Ese nivel, ese avión que lograba eso, fue hecho en los 60. Estamos en el 2024. Los carros hablan, los aviones. Sin embargo, en la aviación no hemos avanzado en eso. Pero esto que sucedió con esta empresa Boom, esta semana pasada y Semana Santa, las pruebas en Mojave, es que te dicen ya que definitivamente el sector de la aviación está mirando hacia la aviación supersónica. ¿Por qué? Porque es una demanda que las generaciones van a pedir en el futuro. No es que nadie lo va a hacer, claro que lo van a hacer. ¿Ustedes saben cuánto le tomaba un barco al Queen Mary de Londres a Nueva York? O de Southampton, creo que se llama el puerto, a Nueva York. Eran 5 días y una semana, 8 días, dependiendo del tipo de barco. Eso era conectarse Nueva York, Londres. Eso es lo que costaba conectar Europa, con Estados Unidos. Luego llega la aviación. ¿Qué pasó con los barcos para transporte de pasajeros? Obsolescencia, solamente carga. Transporte de pasajeros. ¿Quién se monta? Ah, voy a París. Déjame montarme en el barco que sale aquí del puerto Santo Domingo. Yo llego a finales de abril, nos vemos. Imposible. Incluso llegando a un punto tal que con la demanda y la velocidad de información, de resultados, de contacto y todo que se tiene y que se está teniendo en esta generación que somos nosotros, la generación que viene, que son los que vienen creciendo y los que están por nacer y todo, no están por perder tiempo. Entonces usted dirá, tengo que hacer un vuelo a tal sitio, déjame ir a la fábrica del mundo, tengo que tomar un día entero para ir a China. Eso no puede ser. O sea, yo estoy siendo poco productivo para como estoy pensando. Para mí eso no es nada, pero para el que viene, se está pensando muy rápido para tirarse un día entero en un avión y en varios aeropuertos. Y eso es lo que va llevando más temprano el tema de los vuelos supersónicos. Anótelo. 4 horas de un punto A a un punto B en cualquier lugar del planeta. Esa es la proyección que se tiene en la aviación. Y eso ya lo dijo Boeing hace tiempo y Boom ahora lo dice lo mismo. es porque las cosas van por ahí. Vamos a hacer una breve pausa, venimos de inmediato, no se muevan. Bueno, como cada lunes, Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas, un especialista en materia de lubricantes, de todo lo que tiene que ver con fluido de tu vehículo, todos los lunes, Pablo está con nosotros, gracias a Lubricantes Petronas, que distribuye el Grupo Magna, para darle la orientación, que usted nos pueda llamar, hacer la pregunta, mira, el lubricante que usa mi vehículo, el coolant, que esto, que el aceite de esto, me dijeron que la grasa, todo lo que es lubricación. Pablo Hernández es un especialista en esta materia que está con nosotros en el día de hoy. Pablo, bienvenido al programa. Gracias a Lubricantes Petronas. ¿Cómo va todo con Petronas y con el Grupo Magna?
Gracias, Hugo. Gracias, Paulo. Y gracias a los que nos escuchan lunes tras lunes aquí en Vehículos en la Radio. Y estamos muy contentos con el desarrollo que está teniendo nuestra marca, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, cumpliendo ya a nivel mundial 50 años. La petrolera Petronas, como habíamos dicho semanas anteriores, cumple 50 años, pero nosotros tenemos una empresa en la parte de los lubricantes con más de 100 años de experiencia, porque en el 2007, para el 2008 ya se hizo el lanzamiento, habíamos adquirido la Fiat Lubricants. Entonces, al tomar la experiencia de una empresa que nace en 1912, ya adquiríamos una empresa con grande, sí, con conocimiento, un vasto conocimiento, y esto ha ayudado que la marca Petronas en muy poco tiempo esté tan posicionada a nivel internacional entre las más grandes petroleras mundiales. Mira, Hugo y todos los que nos escuchan, una de las tantas preguntas que nos hacen es ¿por qué el concesionario toma la decisión de colocar una viscosidad diferente?
O de modificar, se puede decir.
Vamos a decir que toma la decisión basado en un análisis que ellos han hecho del mercado, a diferencia de lo que dice el manual del fabricante. Sí. Hay algunos concesionarios que el manual es un manual internacional, es un manual no está trabajado quizás a nivel regional, y ellos, por el conocimiento, el desarrollo, el mismo motor que viene, que son ellos los que lo solicitan, le permiten utilizar viscosidades dentro del rango del cuadro de temperatura. Cuando usted abre el manual, en las primeras secciones o en la sección número 8, usted va a ver que hay un rango de temperatura por región de país. Y ahí usted va a ver viscosidades de 530, 1030, 0W20. Esto, el concesionario o el representante de la marca, junto con el fabricante para mantener la garantía, establecen el tipo de viscosidad para ese vehículo en nuestra región. Lo que nosotros recomendamos en lunes tras lunes es lo que establece el fabricante en el manual para la región. Pudiera no estar de acuerdo con el concesionario porque nosotros nos basamos a la parte internacional y a lo que debería estar trabajándose por la motorización en nuestro país. Nosotros no hacemos modificación de viscosidad, no hacemos alteraciones según lo que establece el fabricante. Estamos dando una referencia, es un marco referencial para que usted tome la decisión correcta cuando usted compra un vehículo, cuando usted lo importa, cuando usted tiene, pero ya en la parte del concesionario le corresponde al concesionario mantener la viscosidad que ellos han establecido para nuestra región. Así que, por favor, cuando nosotros le demos una orientación o una indicación, nosotros partimos del vehículo, del manual, y ya el concesionario ha tomado una decisión basado al manual y basado a otros criterios que nosotros no lo tenemos.
Perfecto, abrimos las líneas 809-540-1065. Aquí está Pablo Hernández, gracias a Lubricantes Petronas. Si usted tiene preguntas, la puede hacer a través de la línea telefónica, y si lo quiere hacer a través del WhatsApp, está el 829-630-1990, el WhatsApp para escribir. Si usted quiere, nos puede llamar a través de la línea telefónica. Voy con la primera. Buenas.
Sí, buenas tardes. Aceite para un Passat CC 2.0 FSI importado por Avelino Abreu.
¿Qué año, señor?
¿Cuál es? 2011, con 136 mil kilómetros.
5W40, tiene que cumplir con la normativa WW.504-505.
Espérate. ¿Usted copió eso, señor?
Sí, gracias.
Perfecto, gracias a usted por la sintonía. Hace un momentito alguien nos escribió a través del WhatsApp, Pablo, preguntándonos sobre el tema del flush, que se ha, de hecho, tú lo has hablado en varias ocasiones. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar? ¿Cómo se debe de aplicar el flush? ¿Y qué es el flush?
En algunos casos hay algunos elementos que pueden ayudar para hacer el flush menos abrasivo. Se puede hacer un flush cada 20.000, 25.000, 30.000 kilómetros. No,
lo primero, ¿qué es el flush antes de que...?
El flush es un producto, es una acción que se hace al motor. Se era muy acostumbrado en los años 80 y 90, 90 casi en el 2000, por el tipo de combustión interna del motor, por el tipo de lubricante, que era un lubricante mineral, generaba mucha suciedad que el lubricante por sí mismo no lo podía limpiar. Y eso generaba áreas de suciedad internamente. El flush lo que hace es que te limpia el sistema completo por el circuito por donde pasa el lubricante y se elimina, pero hay que quitar el cárter completo. No es por donde está el aceite. Tienes que quitar el cárter completo para que puedas tener una mejor limpieza. Si no, te van a quedar sedimentos adentro del motor. El flush se hace, tú lo puedes echar unos 10 minutos en ralenti antes de drenar el aceite. Lo recomendable es no hacerlo con vehículos modernos, sino con vehículos que ya tú vienes con un historial de que te pasaste de mantenimiento, está consumiendo aceite. Hay algunos criterios que por los cuales tú puedas tomar la decisión de hacer un flush. Así que tienes que tener mucho cuidado porque hay algunos que te pueden dañar lo que son la parte de la retenedora.
Voy con esta. Buenas. 809-540-1065. Déjame ver a través del WhatsApp. Tengo aquí a Alberto Serrano. Dice, una pregunta para Pablo. ¿Es recomendable poner un poco de gasolina Racing ligada con Luna la Premium para limpiar los inyectores? Bueno, la pregunta no sé. Pablo, ¿qué tú opinas de eso?
Ciertamente hay unos criterios. El inyector puede estar sucio, pero también puede tener algún tipo de corrosión. Es decir, pudiera tener un daño, como también puede tener una limpieza. Funciona mejor cuando tú haces esa mezcla y tú sientes que el inyector hizo la explosión, pero lo que está haciendo es una mejor combustión. No es el inyector que se limpió. Si tiene que tener, hay limpiadores y hay elementos mecánicos que te pueden ayudar a hacer la verdadera inspección.
Se cayó, voy con esta. Buenas.
Buenas.
Sí, adelante.
Una pregunta, ¿es lo mismo yo cambiar el aceite de mi vehículo comprando yo el aceite que ir a un centro de servicio a cambiarlo?
Mire, ¿por qué usted hace esa pregunta? Y excúseme.
Hago la pregunta porque cuando tú vas a un centro de servicio a cambiarlo, nunca te dicen la marca, por ejemplo, que le ponen.
Cuando usted cambia su lubricante, ¿le llevan los cuartos de aceite o usted se lo echan por un tanque que viene con una tubería, una manguera, directa al motor?
No lleva ningún... No, me dicen, si vaya, espere allá en la sala de espera y después van y te buscan, su vehículo está listo.
Okay. Yo le voy a hacer una recomendación después que Pablo le diga. Pablo, gracias por su llamada.
Mira, depende siempre el centro de servicio. Debe ser un centro de servicio reconocido, como lo mencionamos aquí, incluso de nuestros amigos de Soluciones Automotrices, que son personas que tienen el criterio de informar
y te muestran
el aceite y también informar qué tipo de viscosidad utiliza tu vehículo. Claro. Es lo más importante. Si no te lo dicen, ciertas suspicacias.
No, es que uno no sabe, Pablo.
Pero lo más recomendable es que vayas a un centro de servicio reconocido y le preguntes. No es necesario tú llevar tu aceite.
Dama, mi opinión es cambie de centro de servicio. Esa es mi opinión. Voy aquí con el WhatsApp. Helpy Abreu, los negocios tienen que hacerse claro ahora mismo. Usted no puede... ¿Cómo usted le va a hacer un tema así a una dama y que siéntese allí usted? No. Usted tiene que ser claro y hacer negocio con la mayor claridad posible. Cambia ese centro de servicio. No sé cuál es, ni nos interesa. No, pero cambia.
Es el acercamiento. Si una persona que tiene interés de conocer, tú te acercas, le muestras lo que estás haciendo.
Es que no es una buena práctica esa. No me gusta eso. Helpy Abreu nos escribe aquí, dice, hola, entonces yo tengo aquí en Estados Unidos... una CR-V, esa misma CR-V, modelo, la mando en República Dominicana y tiene otra viscosidad?
No. En el caso de Honda, mantiene la viscosidad. En Estados Unidos, 0W20, como en República Dominicana. Eso no hay, ahí no hay, en donde varía en algunos casos son los vehículos coreanos y algunos japoneses como Toyota.
Perfecto, sigo aquí con el WhatsApp, déjame ver. Francisco Díaz dice aquí, Paul, te puedo dar el mantenimiento sin que... Dice que si se le puede dar el mantenimiento a su carro sin que se lo pida.
Claro
que Francisco sí. Díaz, quizás lo está diciendo porque recuérdate, Pablo, que los vehículos tienen dos formas de...
Tiene el criterio de la programación, lo que se cumpla primero, sea el tiempo o el kilometraje.
Voy aquí, tengo a Rafael. Rafael dice, hola, compré un Mitsubishi Mirage G4 recién importado. Tiene 110 mil millas. ¿Es recomendable cambiarle el coolant? ¿Y cuál coolant me recomiendan?
¿De qué año es el Mirage?
Muchas gracias. Yo le cambié ya el aceite. Muchas gracias. Rafael, confírmanos. De Mirage G4 solamente dice, no dice
si es un vehículo del 2018, bueno, 2020.
Tiene que ser obligatoriamente porque son 5 años.
Sí.
Si es recién importado.
Exactamente. Ya debería cambiar el
culo. Lógico. Debería cambiárselo.
Sí, ya sí.
José Ricardo dice, hola, tengo que... ahora que hablan de flash, del flash. Okay, flash. El hijo puso flash, bueno, es válido. Son genéricos. ¿Y hay para gasolina o diésel? Él pregunta, Pablo.
Sí, hay, pero hay el flush funciona para tanto para ambos motores, porque no tiene nada que ver con la combustión, sino con la limpieza del circuito de lubricación.
Yo escuché que no se hacen en los vehículos modernos.
No.
¿Eso es cierto, Pablo?
Es muy correcto. Es lo que acabamos de hablar. Es una tendencia que se presentaba en vehículos del 90 hasta el 2005, por ahí, donde habían todavía mezcla entre el aceite sintético y mineral. Ya el aceite 100% sintético tiene el detergente y el dispersante
incluido,
que te ayuda. No, lo tenían anteriormente, okay, pero ahora es más según lo que se ha visto a nivel de evaluación técnica del motor, cómo se ha comportado. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se pasan de mantenimiento.
O sea, se pasan del tiempo.
Si tú tenías un mantenimiento cada 5.000 kilómetros y viniste a los 15.000, el aceite pudo generar alguna melcocha.
Sí.
Esta melcocha se puede estar adhiriendo y estando dentro del circuito.
Es como más o menos...
Un gelatinado. No,
es más o menos, vamos a ponerlo como el caso de las arterias, que se comienzan a obstruir, la grasa comienza a pegarse, algo así más o menos.
Más o menos, porque es una emulsificación del aceite. El aceite se empieza a engrosar.
Es como la grasa, se va convirtiendo en grasa.
Pone muy melcocho y tapa los circuitos de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Este flush hace lo mismo.
Hace la misma función.
Lo que hace es que destapa, manda toda esa suciedad al cárter.
Claro.
Tú tienes que obligatoriamente, algunas personas
le hacen cateterismo
al cárter. Tienen que quitar el cárter donde va el reservorio del aceite para poder limpiar completamente.
Voy con esta. Buenas.
Buenas tardes. Una pregunta. Yo soy medio maniático con el tema de los mantenimientos. Si yo se lo doy antes de ti, o sea, antes de que se supone que debe cambiarse, porque el vehículo te dice, te queda un 22% del aceite.
De vida útil.
¿Eso tiene algo malo?
No, está muy bien. No. Me puede cambiar. Siempre y cuando lo que estás haciendo es adelantando el mantenimiento.
Claro.
Estás cuidando un poquito más, gastando un poco
nunca
más.
Nunca
un
mejor mantenimiento le va a hacer daño.
Nunca mejor. El mantenimiento preventivo siempre va a ser mejor efectivo.
Voy con esta. Buenas. 809-540-165. Manuel Rodríguez nos escribe. Dice, hola, Pablo. Buenos días. Saludos a todos en cabina. Para Pablo, aceite, ¿qué tipo de grasa para el diferencial de un Isuzu y Trooper 1999? Espérate. Sí, esto sigue aquí. Yo limpié el radiador del mismo vehículo. ¿Qué puedo hacer para limpiar la parte del motor y qué coolant debo de usar, Pablo?
Si has hecho el mantenimiento correspondiente, no has hecho ningún tipo de sobresalto, si no te has pasado de mantenimiento, entonces no es necesario hacer ninguna limpieza del motor. Ahora bien, en el caso del radiador está correcto. En el caso del diferencial, si ese vehículo viene con desplazamiento limitado, así que tiene elementos antiblocantes que te bloquea una goma y otra, debe utilizar un 80W90 en el caso del diferencial.
Voy con esta. Buenas, líneas llenas. Adelante.
Sí, Paul.
Sí.
Con relación al cambio de aceite, de que hay talleres que tienen una manguera que se introduce en el motor, eso no en todos los talleres. Generalmente esos son las casas distribuidoras de vehículos. Por ejemplo, los que tienen vehículos nuevos que dan un mantenimiento, tienen el aceite justamente como en un tanque, y ese tanque le ponen la manguera y va ahí.
Sí.
Te lo digo yo porque he tenido dos vehículos cero kilómetros y así es que lo he cambiado.
Claro, es válida, pero a nosotros no nos gusta ese sistema. Si es la casa que lo hace, bien, ahí no lo podemos discutir, pero hay muchos centros de servicio que tienen ese sistema y nosotros no los recomendamos. Voy con esta, buenas.
Buenas tardes, equipo.
Adelante, maestro.
Mire, yo tengo una guagua, la Hyundai de Santa Fe 2007.
Sí.
Eso tiene un diferencial aparte, ¿verdad? Que uno le echa una grasa, un aceite.
¿Es 4WD?
Bueno. Sí, 4x2.
Sí.
Si es 4x2, tiene la transferencia, y si es 4WD, tiene un diferencial atrás que sí que hay que revisar.
Perfecto. Sigo aquí con el WhatsApp. De nuevo, Heriberto, recuérdate que el WhatsApp no es para llamar, para escribir. Escríbeme y yo te voy a contestar. Dice la pregunta. Ok. La pregunta es, ok, perfecto. Mira, mañana le vamos a hacer esa pregunta sobre el tema del combustible que tú me estás hablando, Alberto, para en el segmento de mecánica, Roberto nos pueda dar un poco más de luz. Tengo aquí a José Luis Grullón, que dice aquí, hola, una Subaru impresa, ¿también se le cambia la viscosidad en República Dominicana? En Estados Unidos usa 0W20, y aquí en República Dominicana usan 5W30.
Es correcto, es correcto. Por la región en que está trabajando.
Perfecto, déjame ver. Ok. Sigo, bueno, aquí tengo. Mira, hay algunas personas que me están haciendo algunas preguntas fuera del tema. Por eso es que a veces tengo que leer la pregunta para no caer en hablar de otro tema aquí. ¿Me pueden decir, Pablo, cuál es la diferencia entre el Nissan Nissan X-Trail y bueno, esa te la voy a contestar mañana también, porque es un tema mecánico. Recuerden que Pablo habla de lubricantes, temas mecánicos que yo sé que están muy ligados y quizás hay personas que se pueden confundir en el tema, pero algunos temas que para poder entrar en profundidad necesitamos que Roberto Con entre en ese tema, y vamos a dejar esa pregunta mecánica para mañana. Luis Almanzar dice aquí, ¿se le debe de cambiar el aceite de la transmisión a un vehículo, Pablo?
Claro que sí, hay recomendaciones para la gran mayoría de los vehículos del reemplazo y del mantenimiento de la transmisión. Hay vehículos que vienen con transmisiones que no requieren el mantenimiento, pero la gran mayoría, en un 85% sí.
Perfecto. Tengo aquí, déjame ver, Willy nos escribe, dice, hola, una vez apliqué el flush a un Corolla 2004, luego de eso el carro duró 20 días parado porque me fui de viaje. Cuando vine, toda la grasa bajó, tapó el filtro y se me fundió el motor.
Claro, es lo que hablábamos anteriormente, cuando se hace este tipo de acciones, es bueno y recomendable no dejar el flush internamente en el vehículo, porque es corrosivo, es drenar inmediatamente después de haberse aplicado y quitar el crán, porque la gran mayoría de los del residuo se queda en la succión del aceite y puede quedarse ahí. Esto puede tapar la succión y por ende no fluir el lubricante.
Roberto Heredia dice que ¿cuál es la vida útil de un coolant, Pablo?
Puede durar entre 3, 4, 5 y hasta 10 años, dependiendo el tipo de coolant que esté utilizando y el modelo del vehículo que usted tenga.
UM nos dice, lubricante para una Nissan Frontier, año 2017, Pablo.
El coolant rojo.
Dos Caravan, ese es José Francisco, 2015. Tipo de aceite y coolant que utiliza, por favor.
530 y el color verde.
A Pablo, repítelo, Pablo.
530 y el color verde.
Alguien que se está agregando aquí dice, ¿cuánto puede? Oye, ajá. ¿Qué tipo de aceite puede usar una Montero Cara de Gato 2002?
Dependiendo del motor, puede entrar entre 6 y 7 litros.
Aquí está Luis Montes de Oca, que me imagino que está hablando del tema del aceite. Ajá, exacto. Yo sabía que por ahí era que andaba Luis. Julio Pérez dice, ¿qué recomienda para darle mantenimiento a una Santa Fe 2017 Sport con motor DGI?
2017 con motor GDI. ¿Qué es lo que quiere el aceite?
¿Qué tú recomiendas? ¿Ah? ¿Qué tú
5W30, señor.
Voy con esta. Buenas.
Sí, buenas.
Adelante.
Estoy llamando para saber de un aceite llamado Eurolube, italiano. ¿Lo conocen?
Sí, lo conozco.
Pablo, ¿qué? ¿Bien?
Sí, lo conozco, sí. Nosotros no vamos a hablar nunca mal.
Nunca mal de la competencia. De una marca. Pablo, ¿dónde consigo el lubricante de verdad, el Petronas?
Usted puede conseguir lubricante Petronas en los siguientes lugares. TDC en la Avenida Monumental Lubriplaza, en el kilómetro 3.5 a la autopista Duarte. SP Automotriz en los kilómetros Avenida Independencia. Talleres Power Carb, ahí en el Cacique, nuestros amigos de Jesús Burgos. Serviteca frente a la Universidad OIM. Lester Team, Lester Autopar en la Euclide Murillo. Indy Plaza, Zona Oriental, Carretera Mella. Centro Precision 4x4, también ahí en Carretera de San Isidro. Eco Auto, Centro Automotriz, María Montes, número 16, Comercial de Peña, Rómulo Betancourt. Torres Autoservice, ahí en San Isidro, frente al acueducto. Cryptotai en Sánchez Abelita, calle 11, número 15. En La Romana, nuestros amigos de Centro de Gomas Trinidad, en Santiago, La Vega, Centro de Gomas Bello. En La Vega también, Centro Automotriz Polanco. En Higüey, nuestros amigos de Lubricentro Rochelle. En Bávaro, Lubricentro de Montilla, en Bávaro también. Lubricran en Santiago. Euromaster en Gurabo, también en Santiago. JHS Service, ahí en Moca. Y en La Línea, en Santiago Rodríguez, Autoservicios Enríquez.
Bueno, ahí está. Gracias, Pablo. Pablo Aceite, como ustedes lo conocen. Gracias a Lubricantes Petronas. Todos los lunes con nosotros dándole la orientación. Nosotros seguimos tomando las preguntas con Paulo en el WhatsApp, el 829-630-1990. Hacemos una pausa. Gracias, Pablo, de nuevo. Venimos de inmediato.
Para que estés tranquilamente seguro. Seguro.
Junto a ti queremos seguir creciendo.
Tranquilamente seguro.
General de Seguros, tranquilamente seguro.
Llévate tu Hyundai Cantus o Tucson hoy mismo y empieza a pagarla en enero del año 2025. Disfruta de tu vehículo 0 kilómetros ahora y deja los pagos para después. Visita el showroom Hyundai más cercano y haz realidad tus sueños de libertad y emoción en la carretera con una Hyundai Cantus o Hyundai Tucson sin preocupaciones hasta enero del año 2025. Hyundai, solo en Magna. Esto es una promoción disponible hasta el 31 de marzo. En Antonio Ochoa siempre estamos de feria, tirando los carros por la ventana con un 12% de tasa de interés fija a 5 años, garantizado, sin penalidad por abonos a capital ni pronto pago. Somos representantes de Ford, Lincoln, Mazda, Kia, Forland, Jack. Visítanos en la autopista Dr. Joaquín Balaguer, kilómetro 0, Santiago, o llámanos al 809-576-1111. El dealer más grande, sólido y confiable del país. En Soluciones Automotrices tenemos los neumáticos para todo tipo de camión o autobuses de las marcas más prestigiosas como Pirelli, Goodyear, Aelus, y para sus equipos agrícolas también, palas mecánicas, Gredar y montacarga, tenemos las marcas Pirelli, BKT y Alliance. Nos especializamos en brindarte un servicio para que disfrutes de una experiencia inigualable. Así que ya no busques más. Aquí te aseguramos que vas a encontrar el producto ideal y adecuado a tus necesidades. Soluciones Automotrices, Santo Domingo, La Vega y Punta Cana, 809-533-3999.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El director ejecutivo de la Defensa Civil, Juan Salas, informó hoy en el programa Sol de la Mañana de RCC Media que se mantiene la búsqueda de tres jóvenes desaparecidos en la playa El Bronx, próximo a Long Beach, de provincia de Puerto Plata. Por otra parte, la DGCET fiscalizó 17.492 conductores durante la Semana Santa. Dentro de esas, 5.194 fueron motocicletas, donde más de 1.500 de ellos por exceso de velocidad. Finalmente, al menos 9 niños han muerto al explotar una mina con la que jugaban en la provincia de Ghazni, en el sureste de Afganistán, informó este lunes un funcionario del gobierno de los talibanes. Para más noticias, visite rccmedia.com.do.
Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo?
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. Honda y Nissan se unen para hacerle frente a los vehículos chinos. No estoy en contra del vehículo eléctrico, pero no le veo las ventajas. Suzuki señala la incómoda realidad de la movilidad eléctrica. Volkswagen vislumbra el abismo y pide ayuda ante la posibilidad de tener que asumir una gran multa de la UE. Renuncia a tu libertad y a tener vehículo en propiedad. Así es el oscuro futuro al que nos dirige Europa con la movilidad eléctrica. El futuro de Fiske se tambalea. La sombra del karma planea sobre la marca que se hunde con menos del 20% de las reservas del océano entregadas. Elon Musk ratifica que el futuro Tesla, barato, se fabricará en Alemania y abre la puerta a producir en Europa el camión eléctrico Semi. Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales, Honda y Nissan se unen para hacerle frente a los vehículos chinos. En medio del furor por los vehículos eléctricos en China, dos gigantes automotrices de Japón unen sus fuerzas en búsqueda de innovación, Honda y Nissan. Ambas empresas se han comprometido a colaborar en el desarrollo de tecnologías básicas para BEV con baterías, entre ellas el software, tal y como indicaron este viernes en un comunicado, agregando que ya se ha suscrito un memorándum de entendimiento para esta alianza estratégica. La colaboración aún está en sus inicios, pero si Nissan y Honda llegan a un acuerdo, el plan es compartir y adquirir conjuntamente plataformas de software para automóviles, componentes centrales relacionados con los vehículos eléctricos y productos complementarios. Para acelerar aún más los esfuerzos hacia la neutralidad de carbono y cero muertes por accidentes de tránsito, será esencial fortalecer las tecnologías ambientales y de electrificación, así como el desarrollo de software. Las dos empresas han llegado a un entendimiento basado en la convicción de que es necesario combinar sus fortalezas y explorar la posibilidad de una futura colaboración, reza el comunicado de prensa. No estoy en contra del vehículo eléctrico, pero no le veo las ventajas. Suzuki señala la incómoda realidad de la movilidad eléctrica. Suzuki no es ajena al ambicioso proceso de cambio al vehículo eléctrico en el que se ha embarcado la industria automotriz europea bajo el dictamen de la Comisión Europea. Un proceso de cambio que no está exento de desafíos y problemas. No es tarea sencilla, incluso se habla que es imposible dejar atrás los vehículos de gasolina y diésel para apostarlo todo a una única tecnología de propulsión. En los últimos meses se han sucedido las declaraciones de los principales líderes de los fabricantes europeos de automóviles en las que se deja al descubierto la incómoda realidad de poner el foco en el vehículo eléctrico, de batería. Ahora, a todos estos comentarios que han generado muchísima controversia, especialmente los realizados por Luca de Meo, CEO del grupo Renault, es el momento de Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica. Volkswagen vislumbra el abismo y pide ayuda ante la posibilidad de tener que asumir una gran multa de la UE. La medida estrella de la Unión Europea en materia de automóviles es la prohibición de vender vehículos nuevos con motor de combustión en 2035. Pero lo cierto es que la industria automotriz debe cumplir otras etapas antes de llegar a ese punto. Lo cierto es que el mayor fabricante europeo es uno de los que más dificultades está encontrando a la hora de cumplir sus objetivos en lo que al mercado de vehículos eléctricos respecta, ya que las cifras de ventas no son las esperadas. La transición a los vehículos eléctricos siempre iba a ser cíclica y no en línea recta, alerta a Oliver Bloom sobre un mercado que, lejos de consolidarse, sufre altibajos que ponen en peligro la estrategia de muchos fabricantes de automóviles, que han invertido miles de millones en su transformación. Necesitamos certeza en la planificación, no ayuda, afirma el dirigente alemán. Tenemos discusiones para cambiar el rumbo justo cuando hay un poco de viento en contra. Concluye. Renuncia a tu libertad y a tener vehículo en propiedad. Así es el oscuro futuro al que nos dirige Europa con la movilidad eléctrica. Hace aproximadamente un año que la Unión Europea decidió poner fecha de caducidad a su posición de liderazgo en la industria automotriz. La hoja de ruta establecida por la Comisión Europea está clara. Poner punto final a la comercialización de automóviles con motor de combustión interna alimentados por carburantes tradicionales. Una prohibición que se materializará en una década si nadie lo remedia. Será en 2035 cuando Europa prohíba la venta de vehículos nuevos y furgonetas de gasolina y diésel. Y aunque es cierto que Alemania consiguió colar de última hora una excepción para los combustibles sintéticos, los llamados e-fuels deberán, a priori, mantener con vida el automóvil con motor de combustión interna, ICE por sus siglas en inglés. Nos dirigimos a marchas forzadas a un futuro en el que el vehículo eléctrico de batería será la única opción válida de compra para la mayor parte de la población europea. Y es que en estos momentos no hay una base real para pensar en que los combustibles sintéticos puedan desplazar a la gasolina o gasóleo en términos reales de coste. El futuro de Fisk se tambalea. La sombra del karma planea sobre la marca que se hunde con menos del 20% de las reservas del Ocean entregadas. Son más de 50.000 unidades del Fisk Ocean en Estados Unidos y en Europa, pero solamente se han entregado vendidas las que 10.000. La marca californiana de vehículos eléctricos ha presumido de que su primer y único modelo hasta la fecha es uno de los que mayor autonomía ofrece en el mercado europeo, con una sola carga llegando a nada menos que 707 kilómetros, lo cual es un aliciente para los clientes interesados en estos modelos premium de cero emisiones. Un sueño hecho realidad después de declararse en quiebra hace poco más de una década, cuando el karma se dio de bruces con una realidad al adelantarse a los tiempos. En 2013, la marca tuvo que declararse en quiebra y hoy va por el mismo camino. Hace unos días que Fisk anunció importantes medidas de ahorro que, como no, miraban directamente a la plantilla de trabajadores con los que cuenta en Estados Unidos, anunciando la rescisión de 1.500 contratos, conociéndose al mismo tiempo conversaciones con Nissan para tratar de reconducir la situación. Elon Musk ratifica que el futuro Tesla, barato, se fabricará en Alemania y abre la puerta a producir en Europa el camión eléctrico Semi. Tesla se ha propuesto poner patas arriba el incipiente mercado de vehículos eléctricos de precio asequible. La entrada en escena del Tesla Model 2, si es que finalmente se llama así, marcará un punto de inflexión en la historia reciente del fabricante de vehículos 100% eléctricos. Tras los enormes e inesperados éxitos comerciales obtenidos tanto por el Tesla Model 3 como por el Tesla Model Y, ha llegado el momento de que la compañía dirigida por Elon Musk amplíe el público potencial al que están dirigidos sus productos. El Model 3 tiene un precio de salida de aproximadamente $41.000. El Model Y, por su parte, ronda los $44.000 en su versión de acceso. El Model 2 ocupará el escalón de acceso a la creciente gama Tesla y se prevé que lo haga con un precio de derribo que ronde los $25.000. Ahora bien, no solo será un modelo importante por el precio-venta, también será clave el lugar en el que se llevará a cabo su producción. Y Europa está en el punto de mira. Se da por hecho que el Model 2, en sus orígenes, lucirá el sello Made in USA. Ahora bien, esto no deja fuera de juego a la planta europea. En una reciente visita a la gigafábrica de Tesla en Berlín, Musk ha ratificado que el Model 2 será fabricado en Alemania. Ahora bien, el CEO de Tesla advierte que el proceso de producción en el viejo continente es un plan a largo plazo. Musk también comentó a los trabajadores de la fábrica alemana que también tendría sentido fabricar el camión eléctrico Semi en Berlín. Recordemos que el Tesla Semi es fabricado actualmente en una planta localizada en Nevada, Estados Unidos. En la actualidad solo se produce un vehículo eléctrico de Tesla en Alemania. Se trata del Tesla Model Y, un popular SUV que presume de ser el vehículo eléctrico más vendido tanto en España como en Alemania. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Gracias, Vero. Con esto hacemos una pausa y nosotros estamos edificados contigo, como cada día. Venimos de inmediato. Dándonos el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad. Darío es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Darío. ¿Cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de Vehículos en la Radio, por acá, por la más interactiva Sol 106.5, y este segmento que hemos denominado Darío Terrero hablando sobre la ley 6317. Esta norma que se ha convertido en una ley que interviene de manera transversal en el comportamiento ciudadano, que afecta o interviene en la vida de los ciudadanos. Porque no existe la posibilidad de que ningún ciudadano se traslade, se movilice a pie, en vehículo privado, en vehículo de transporte público, bajo cualquier modalidad. Si es una necesidad inherente al ciudadano movilizarse de un lugar a otro. Y es por eso, que se hace tan importante regular, normar y hablar sobre esos temas de la movilidad. Yo hablaba hace unos días sobre el tema de los accidentes, sobre el tema de las causas, sobre el tema de la necesidad de la investigación del accidente para tener datos y esos informes nos permitan tomar determinación con relación a las causas. Y hablaba también de ese factor humano. No solo el factor humano a la hora de tomar el volante, sino el factor humano previo a la toma del volante. Por ejemplo, previo a la toma del volante, el consumo de bebida alcohólica o de otra sustancia, pero sobre todo las condiciones mecánicas del vehículo, que es un elemento importante. Una de las causas principales en República Dominicana, aparte del comportamiento humano y la imprudencia, es las condiciones de los vehículos que circulan en el parque vehicular. Y esto que vamos a hablar, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y es el tema de la necesidad de la inspección técnico vehicular. De ese sometimiento que tiene que tener cada vehículo que circula en la República Dominicana, de entender y ver las condiciones en las que se encuentra. Y que ese marbete de inspección técnico vehicular sea una herramienta tan respetada como entender que si nosotros no tenemos esa marbete, estamos poniendo a merced nuestras familias. ¿Por qué? Porque si nosotros abordamos un vehículo a vacacionar a Jarabacoa, a Puerto Plata, a cualquier destino del país, conociendo o desconociendo las condiciones mecánicas de nuestro vehículo, las condiciones de seguridad, las condiciones de los frenos, las condiciones de los neumáticos, no puede ser una sorpresa que tengamos un accidente. Y es una discusión que la tenemos todos los días. Y gracias a Dios, el gobierno del presidente Luis Abinader ha entendido y desde su llegada ha estado trabajando en la construcción de ese proceso. De que todo dominicano que tenga un vehículo lo someta al proceso de inspección. No, óigame, olvídense del costo. Yo sé que es difícil uno hablar de eso, pero yo creo que los resultados van a estar muy por encima de lo que podamos pagar. Entonces a eso es que nos referimos, de que los accidentes en República Dominicana se convierten en aparatosos por las condiciones de nuestro parque vehicular. Y yo creo que es momento de que cada uno de los dominicanos abracemos esa iniciativa y que antes de poner el costo, pongamos el valor social que esto tiene para nuestra sociedad. ¿Y qué cambio nosotros podemos tener en esos números desastrosos que tiene el país? Por tanto, apostemos a que de una vez y por todas podamos implementar en el país la inspección técnico vehicular. Nos vemos en la próxima.
Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Bueno, y como había anunciado al principio del programa, no habíamos hablado del tema de Semana Santa en temas de accidentes ni mucho menos, porque estábamos esperando a Aníbal Germoso, el hombre de Accidentes RD. Es el portal, uno de los portales, yo creo, de Instagram que más se movió durante esta Semana Santa, con lógicamente los aportes de los seguidores, situaciones que pasaban, alerta con esto, la carretera esto, cuidado con esto. La verdad que bastante activo. Entonces, Aníbal, hermoso, bienvenido. Para los oyentes de Vehículos de la Radio, más, bueno, sucedió esto, Hugo, sucedió esto en tal punto o lo otro, pero en resumen, ¿cómo viste todo con la experiencia que tú tienes de tantos años ya?
Gracias, Hugo, gracias, Paul, ¿no? Y agradecer a la audiencia y feliz de que estén retornando con nosotros. Es un placer que todos estén en sintonía hoy lunes, luego de Semana Santa. Fíjate que ayer domingo, el COE, en su boletín número 3, todavía falta el boletín final, pero si estudiamos boletín 1, 2 y 3, se notó lo que fue una reducción en los accidentes de tránsito comparado con la Semana Santa anterior, lo cual quizá, ojalá no sea así, pueda cambiar con el boletín final.
Porque, pero es una gran noticia.
Exacto, es una gran noticia que si estudiamos boletín por boletín, hubo una reducción en fatalidades. Yo atribuiría eso a temas como que la DGC apretó el tema de las fiscalizaciones. Si tú tienes varias motocicletas, o sea, el número... Se redujeron la cantidad de accidentes, pero aumentaron la cantidad de fiscalizaciones de motocicletas retenidas. Y es muy posible que entre esa cantidad de motocicletas retenidas haya un posible accidentado. Entonces, mientras menos motocicletas están en la calle, es probable que eso haya...
Baja el riesgo.
Mucha campaña también, campaña de los medios de comunicaciones se apoderaron de este tema. Sí. Se había anunciado que las actividades, por ejemplo, en Terrena se iban a suspender, por lo cual mucha gente no salió, aunque al final me parece que sí las actividades se dieron, pero mucha gente cambió los planes. Pero en resumen, sí se apreció una reducción en fatalidades. En cuanto al tapón, ya es viral en redes sociales, cosa que no sucedió el año pasado, donde la gente que venía del sur, por ahí por el tramo del número,
otra vez volví y se metió en vía contraria. La gente.
Sí, el tema de las imprudencias de la educación vial, donde la gente entaponaron la vía en ambos sentidos, tanto para venir como para ir.
Entonces trancaron, fue la misma gente y se trancó todo.
Sí, de hecho comprábamos un video de ya de la Terrena, donde la vía se parece, pero en ese tramo no se metieron en vía contraria, ya sea por un tema de presencia de DGC o quizás por un tema de educación. No quiero especular que la gente del sur, lo que viajaron, tiene menos educación, pero es lo que aparenta ser. Sí. Fuera de eso, abrieron el túnel de la 27, tanto que la gente lo esperaba. El 27 con Máximo Gómez lo abrieron antes de Semana Santa, me parece que fue
el miércoles santo.
Sí, el miércoles santo lo abrieron. Entonces, para ver si la 27...
Situaciones de accidente, claro, fallecidos, todos son de lamentar. ¿Alguno en particular, Aníbal, que te llamara la atención en Semana Santa?
Siguen siendo la motocicleta lo que más marcaron en esta Semana Santa la cantidad de accidentes. Hubo uno, sí, que fue como una motocicleta con un autobús para allá, para el este, me parece, no recuerdo bien. Pero prácticamente se mantuvo el tema de la motocicleta, que fueron los protagonistas en esta Semana Santa, y esperamos que así como este año bajado, el año siguiente y en Navidad siga
bajando. Sean menores. Bueno, ahí está Aníbal.
Sí, gracias por sintonizarnos, así que esperen más adelante el resumen de Semana Santa. Sí, tengo dos semanas con una gripe que no se me quiere quitar, pero aquí estamos luchando con ella.
Bueno, ahí está Aníbal Hermoso. Gracias por estar con nosotros. Accidentes RD en Instagram, en Facebook también, Aníbal.
Sí, pueden seguir a través de accidentes.rd y accidentes_RD.
Gracias, Aníbal Hermoso. Hacemos una pausa, venimos de inmediato.
Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Paul, la gente del WhatsApp, Paul.
Claro que sí, enviar saludos a todos los que se conectan y reportan sintonía a través del WhatsApp, el 829-630-1990. 829-630-1990 es el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Ahorita estaremos enviándole saludos a todas las personas que están conectadas. Este es el único programa que le agradece la sintonía a todos ustedes. Gracias, como siempre. Mira, Hugo, tengo un par de informaciones interesantísimas. Y yo creo
que sean interesantes.
No siempre son interesantes. Aquí no se habla, no hay tiempo para hablar de otras cosas. Mira, tú sabes que voy a hablar en este caso, y he sido siempre un abanderado
de los vehículos eléctricos y el tema de Tesla, no por un tipo de fanatismo, sino porque
di tu
evidentemente
relación,
no, ojalá yo mira que no sé por qué nosotros no hemos invitado a Elon Musk aquí. Elon Musk debiese de venir aquí invitado, Hugo Vera, porque Elon Musk es una persona yo no sé cómo se haría ese procedimiento, si sería el Estado que debiese de invitarlo, no sé, pero un acercamiento con una figura de ese nivel, yo estoy seguro que él de manera particular pudiese tener la oportunidad de venir aquí a la República Dominicana y de darnos una proyección, y nadie sabe, es un hombre muy sagaz, cuando viene a ver se le prende un bombillito, una luz o algo, y nosotros que dimos la primicia de que ya él de manera oficial habían registrado Tesla Chile, aparentemente el primer país latinoamericano donde se va a instalar una fábrica de Tesla será en Chile, creo que por el tema más que todo del litio, pero nosotros yo creo que podemos también tener una buena oportunidad de tomar parte de ese pastel, y yo creo que pudiésemos tener un acercamiento con Elon Musk, y yo sé que el país a nivel general saldría sumamente beneficiado. Conoce el país, porque recuerden el tweet que estuvo respondiendo cuando aquel memorable exposición que tuvo el presidente con el Tesla y demás, y la verdad es que sería sumamente interesante. Pero en este caso me voy a ir siendo objetivo, y creo que la Cybertruck a nivel general entiendo yo que no va a ser un éxito en el caso de Tesla, por varias razones que lo voy a exponer ahora mismo. La novedad le ha gustado a la gente, el tema de la forma, la imagen, pero desde el punto de vista, si lo vemos desde el punto de vista de la utilidad del vehículo, va a ser prácticamente un fracaso. ¿Y por qué, señores? Primero, estamos viendo cuál es la utilidad de una camioneta en los Estados Unidos. Está totalmente en contraproducente al uso que se le da a la camioneta en los Estados Unidos.
Bueno, es más chulería que otra cosa.
Ahí es que está el tema. Entonces, por eso, siendo objetivo en este comentario y sin apasionamiento, yo entiendo que no va a ser el éxito de venta que ha tenido, por lo menos este modelo. No sé si va a venir un modelo más grande, que me imagino en el tiempo es posible que lo vaya a hacer. Pero ¿cuál es el objetivo de una camioneta en los Estados Unidos? Es totalmente diferente al tema del carro. Bueno, ha tenido éxito en el carro, evidentemente, porque la gente, para lo que está fabricado el Tesla, el S, el Y, el 3 y todo, es realmente para lo que se está utilizando. Pero en el caso de la camioneta, no. La utilidad de la camioneta en los Estados Unidos tiene una utilidad muy específica, y el cliente que lo utiliza es un cliente muy particular, y no va a ser o no es el cliente que va a comprar la Cybertruck. El que va a comprar la Cybertruck es el que está buscando una chulería, una novedad, ponerse donde el capitán lo vea, hacer una serie de condiciones, pero el tema de la utilidad no va a ser funcional ese vehículo en los Estados Unidos. Estamos viendo una camioneta de poca capacidad de carga, cosa que los norteamericanos buscan al momento de comprar una camioneta. Fíjense que los enfoques, cuando se va a vender un vehículo, una camioneta para cargar, te hablan de capacidad de carga, capacidad de alar, capacidad de espacio. No tiene tampoco un espacio suficientemente grande para poder quizás llevar una carga suficiente. Entonces, yo creo a nivel general que a través del tiempo, salvo que ellos no hagan una modificación y puedan lanzar una camioneta mucho más grande, otra cosa, no es una camioneta doble cabina. Al norteamericano le gusta andar con su familia, le gusta...
¿Que no es doble cabina?
No, no es doble cabina. Es una cabina, no, es cabina sencilla. Sí, no es doble cabina. Entonces, yo creo que más que todo, todo ese tipo de cosas que tiene el Cybertruck a nivel general no van a impactar o no va a ser.
No es doble cabina, Pablo.
No va a ser. ¿Es doble cabina?
Claro.
No, pues yo no la. Déjame ver, ¿estás seguro?
Concho, le tú
me. No, pero que yo no vi la, yo no vi la parte de atrás.
Claro, viejo.
No. Pues yo. Entonces me quito el sombrero y le pido excusa.
Lo ahí. Que no tiene, como tú dices, no son las cualidades de el uso que se le da una camioneta en el mercado de mayor venta de camionetas. pero es doble cabina.
Ah, no, pero no sabía, porque me excusen ahí. De hecho, déjenme decirle que ya está, estuve poniéndome en contacto con nuestros amigos.
Sí,
de,
amigo oyente, gracias. Yo sé qué suerte que estoy
te
aquí.
Dice, no, ¿qué te
no, 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 diciendo.
Mira, no. Me estuve poniendo en contacto con Rafael Flores de Vehículos Eléctricos RD y me dijo que ya están pedidas, van a llegar, no, espérate, van a llegar, creo que hay 5 camionetas pedidas, según me estuvo informando, y creo que 2 ya están prestas a llegar aquí a la República Dominicana. Creo que no pasarán un par de meses sin que podamos ver la camioneta aquí ya rodando en la República Dominicana. El tema del precio, no me lo encontré cara, ¿cuándo? $60,000, desde $60,000.
¿Pero qué te dijo Rafael aquí?
No, no, él no me pudo hablar de precio aquí. Porque ¿por todavía
siempre hay un misterio?
Todavía, aquí, no, no, lo que me dijo él que a nivel general que todavía como que, como la... Ellos lo que hicieron fue una separación de la camioneta. Recuerda que ellos te dan una separación y el tema del equipamiento y demás. Y Tesla siempre se ha manejado. Lo primero siempre tú como que no sabes exactamente cuál es el precio. Según vi en lo que ha estado saliendo, desde $60,000.
Ponte tú que le salgan 70. ¿Cuánto saldría puesta aquí?
¿100? Aquí, como 150.
No, imposible. Tú estás loco, Pablo. No, 150, ¿no?
No, menos.
No, como...
Salía como en 110.
Exacto, 110.
Entonces me lo encuentro realmente a nivel general, veo una más que todo el tema del boom, de que la gente está, que la camioneta, que la Cybertruck, que sí o qué, pero para mí a nivel general de verdad no la veo comercialmente viable, factible. Para mí es un producto que si no cambia el enfoque que le está dando al nivel de marketing, para mí va a ser un fracaso a nivel general. Fíjate que no se han enfocado en la capacidad de carga, en la autonomía. Se está hablando de que la camioneta acelera, que no sé por qué los vehículos eléctricos, la gente se enfoca en decir, este vehículo llega de 0 a 100 en 3 segundos. ¿Y quién va a acelerar? Es un carro de dragueo que tú te quieres comprar. Nadie está buscando eso. Eso dice que acelera 0 a 100 más rápido.
No,
que...
pero eso es demostraciones de agilidad.
Eso no es un valor agregado que tú le vas a dar a un vehículo eléctrico.
Son demostraciones al consumidor. ¿Para qué? Que tú porque... nunca lo vas a... Paul,
pero tú no te compras un vehículo de gasolina.
Pero,
de,
Paul,
salvo que no es un carro deportivo.
Es lo mismo que tú coges una Land Cruiser, tú la vas a meter en una duna de carro, romperla en 4 pedazos. No,
no, tú no vas a hacer
ni
eso.
Ni una Range Rover, tú. Una Range Rover.
No, ni en un hoyo.
Ni en un charco, sí, viejo, sí, la pones tú. No, no, pero no. Te enseñan todo lo que puedo hacer, sí, y nunca lo haces.
Sí. Entonces yo creo que para mí ese tipo de cualidades, que le dan con una ametralladora y tú la estás comprando para que te entren a tiro. Entonces yo creo que ese tono. ¿Tú me entiendes?
Son cualidades y fortalezas.
No, pero que no te, eso para mí me parece que es más un plan mediático, pero, que tema de utilidad.
¿Y qué tú crees que es?
No, no, con el carro Tesla no. No, no, con el Tesla no. Con el Cybertruck sí han hecho un show, con el carro no, porque el carro ha demostrado los hechos están. Y al César lo que es del César. Los carros han funcionado y es más por encima de la expectativa de pero para mí la Cybertruck, desde mi punto de vista, comercialmente no va a ser un éxito. Elon Musk está aprovechando el boom, la que sé yo qué. Dentro de 2 años, 3 años, si no cambia el enfoque, para mí, el primer fracaso que va a tener Tesla y Elon Musk va a ser con el tema de la Cybertruck. Anótenlo, que se lo estamos diciendo en este programa Vehículo en la Radio. Pongan atención. Otra cosa también que no ha impactado, el tema de las acciones. Cuando Tesla lanza un modelo, las acciones se disparan. Sin embargo, este lanzamiento parece que la gente se cansó con que viene mañana, que viene pasado, que se suspendió, que el año que viene salió. Ya la gente estaba cansada del esquema de la expectativa. Señores, usted no puede amagar tanto, se quema. Si usted comienza a amagar y amaga 7 veces, cuando usted salga a la vez número 8, ya no va a tener el impacto. Entonces, yo creo que ese paquete completo con el tema de la Cybertruck, para mí, desde el punto de vista de la camioneta, si usted ve, ahora si usted quiere comprarse un vehículo eléctrico de chulería, aparte, usted se compra la Cybertruck. Pero si usted quiere comprar un vehículo de trabajo para hacer lo que hace en Estados Unidos, para mí la Cybertruck va a ser el primer fracaso que va a tener Tesla como vehículo
no
en
va
su
ser,
proceso de fabricación.
No va a ser.
No. Y que lo anoten, que se lleven de lo que nosotros hablamos de la camioneta Mercedes-Benz.
No, nosotros no. Usted, de la camioneta Mercedes-Benz, sí. Pero de la Cybertruck lo está diciendo tú.
No, lo estoy diciendo yo, que anoten eso, que eso lo advertimos a la gente de Autosama, de Mercedes-Benz.
La Cybertruck es un producto, es una chulería.
Eso no va a funcionar.
Es un producto, es una chulería, va a ser una alternativa. La gente no lo va a tomar como camioneta, lo va a tomar como otro tipo de jipeta. Es que porque yo no así está concebida.
Yo no le veo eso, porque yo no le veo posibilidad de que pueda decir que como una jipeta. Es que yo no le veo.
Que tú como consumidor lo veas como que es una jipeta de dos filas de asiento que tú estás comprando. La chulería, el diseño, la novedad.
Para mí tiene vida corta la Cybertruck. Así como yo he sido un abanderado que le di, tiene vida corta. Además, si tú la comparas con la competencia que tiene la Cybertruck, que es la Rivian o la Rivian, como usted quiera, definitivamente se queda muy corta la camioneta.
¿La Cybertruck?
Se queda corta. Se queda corta en todos los aspectos. La Rivian, si tú la pones como camioneta per se, la Rivian le pasa el rolo. Y aquí hay varias Rivian. O sea, le pasa el rolo a la Cybertruck. Lo que pasa es que...
Bueno, el tema que no hemos visto físicamente la Cybertruck.
Sí,
hay que
bueno, pero ya más o menos tú te das cuenta.
No, más o menos no, tú tienes que verla. Yo me monté una Rivian, la verdad que muy ápera.
Sí, sí, no, yo no tengo duda. Además, no,
yo me monté la que es tipo jipeta, no camioneta.
Ah, la que es tipo jipeta, pero es la misma. Lo que
es
pasa
lo mismo, es que
sí, yo creo que camioneta eléctrica es Rivian, o Rivian. Y la Cybertruck... Ese show de tiro, de que si yo, eso para mí eso ha sido un plan mediático que, oiga lo que le estoy diciendo, le veo vida corta a la Cybertruck si no cambia el enfoque. No tiene camino.
Esto está grabado.
No, pero que le estamos hablando, escribiendo en tu vida, es lo más para que se dé cuenta.
Vamos a hacer una breve pausa con las informaciones, no se muevan.
Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. Lo mejor de este programa, míralo en nuestro canal de YouTube. Búscanos en YouTube como Sol FM, Sol 106.5, una estación RCC Media.
Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor, cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde, donde cada corazón es un cantor, terruño encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado, y la tristeza siempre detenida en un tapón de música, tabaco y ron, con Radio El Sol.
Somos Sol, la más interactiva en Santiago y el Cibao Central. Sintonízanos en los 92.1.
1959, iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la República Dominicana. Más de 60 años haciendo radio de calidad. Hemos crecido y evolucionado pensando en ti. RCC Media, radio, televisión y plataformas digitales. Más información, más interacción y mucho más entretenimiento. RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana.
Sol 106.5 te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5, la más interactiva.
Bueno, y de vuelta en Vehículos en la Radio. Mira, Paul, yo estoy sorprendido con esto de la inteligencia artificial. Sí, sí. Y mira, Paul, y esas son de las cosas.
Mira, que ya Mercedes anunció que en el 2025 va a ser la marca de manera oficial que va a traer inteligencia artificial sus vehículos.
Para la interacción también.
Sí, ellos dicen que van a tener cierto.
Bueno, acuérdate que Bentley anunció eso hace mucho tiempo, pero no estaba eso. O sea, sí. No se conocía exacto. Eso que se conoce al día
exacto,
de hoy.
Exacto, exacto.
Porque Bentley habló de tener un mayordomo virtual dentro del carro para darle una especie de asistencia, pero como un holograma y todo virtual.
Exacto.
Como lo regular es que la gente se sienta atrás en el carro. Claro, Bentley estaba hablando cuando el tema de que los carros estuvieran sin conductor, entonces que tú tuvieses
pero
una
no
persona
da un poco
que
te acompañara. De miedo eso.
Es raro.
Sí, porque eso como
que es raro, pero tú tienes no virtual, pero eso ya en películas tú lo has visto, sí. Por ejemplo, ¿en qué película, Paul? Yo te voy a hacer una pregunta.
Hugo, pero ven acá.
Que no tiene
mira
nada que ver con
que
esto del
11 y pico.
No, que no tiene nada que ver con el inicio del programa. Pero es para que ustedes vean que Vehículo en la Radio no es más...
una película.
Que,
pero eso
que,
no está en el guión, Hugo. Que,
no.
No te salgas del guión.
No, no me tengo que salir porque la verdad es que la referencia histórica del automóvil se maneja aquí. Entonces, mucha gente quiere ahora hablar de que no, que la tecnología, pero fueron cosas que vimos, aunque sea en película, pero fueron cosas que se vieron que ya de eso que se está hablando sí. en el día de hoy. Entonces, ¿en qué película usted tenía una interacción con el carro?
O en Kid.
No, viejo.
El auto fantástico.
Número uno es una serie de televisión.
Ah, no, oh, pero tú no.
Pero es verdad.
Ya.
Es verdad.
Ya, es verdad. Ya.
Que
ya,
interactuaba ya, con ya, Michael Knight.
Ya.
Pero te estoy diciendo una película.
¿Una película de cine?
Total Recall.
Ah,
Total Recall con el Johnny Cap viejo, sí, con el taxista sí. Que tú te montabas y tú interactuabas.
Sí,
eso
sí,
es lo que quiere hacer Bentley, pero virtual.
Sí, sí, sí.
Pero virtual.
Porque era una ciudad como futurista.
Era una ciudad futurista.
Porque era en el 2025, eso creo que era, si mal no recuerdo. O sea, eso va a ser dos años.
No te sé
eso decir, va a ser dos años.
Pero eso es lo que Bentley está haciendo, o sea, de manera virtual. Lo que tú dices de Mercedes-Benz sería una interacción de esa manera.
Sí, sí.
No física, vamos a decirlo así, como Mercedes-Benz, pero. Tú tocar ese tema es decirle a los oyentes y a todos los que nos están escuchando lo que está pasando con el sector de vehículos. Tú tienes lanzamiento de vehículos nuevos. Tú viste, ya estás rodando la imagen. Voy a poner un ejemplo de un vehículo que tiene muy buena participación en República Dominicana en venta, que es la Hyundai Santa Fe. La Hyundai Santa Fe, indiscutiblemente, es uno de los vehículos que más se vende aquí en su categoría. Aquella se vende mal, entonces, pero es de los vehículos que más se vende en su categoría, la Hyundai Santa Fe. Tú tienes la Kia Sorento, que es la competencia de la Santa Fe, que acaba de presentar también su esquema de cambios y todo eso. Tienes otros vehículos nuevos que se están presentando, que llegan a República Dominicana, que tienen su nueva caja, su nuevo modelo y todo eso. Sin embargo, no crean noticias. Sobresalir a unas marcas sobre otras. La tecnología aplicada de manera que yo pueda realmente tener una novedad. No que tú me digas, no, este carro tiene en el motor tanta computadora, que yo la pueda utilizar, que el consumidor pueda interactuar con esa tecnología de una forma u otra. Eso es lo que va a hacer mucho sentido. Pero bueno, muchas cosas interesantes. Hoy tenemos un programa bastante apretado en el día de hoy, pero con muchos temas interesantes. Así que no se muevan. Venimos de inmediato. Gracias por la sintonía.
Somos Sol, la más interactiva. En San Juan de la Maguana, sintonízanos en 94.5.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la Radio.
Bueno, iniciando la semana, primero de abril, después de Semana Santa, después de que todo el mundo en esta Semana Santa, el sábado fue trending topic. la gente solamente comentando las curiosidades de Rodolfo, pero que todo el mundo lo conoce como el Curioso. Bienvenido, Curioso, ¿cómo
estamos en Semana Santa? Saludando a todos los radioescuchas, con la radio, una Semana Santa.
De nuevo ahí,
bien. Una Semana Santa súper tranquilo, descansando en reposo, meditando en la casa y agradecerle.
Pero como investigaste, siempre. Te dio tiempo a investigar.
¿Tú sabes que el Curioso siempre no investigando, sí, anda curioseando?
Sí, sí.
Siempre curioseando entre las páginas de la historia. Recordarle a todos que Mano Oriental tiene su casa en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809-591-1555 y nuestro WhatsApp 809-224-2002. Seguimos con la gran oferta financiera, solamente con la modelo Hyundai Venue 2024. Usted se la lleva hoy. Vamos a estar entregando unas unidades que llegan a final de mes y empieza a pagar en enero del 2025. 20% inicial, emisión de la póliza de seguro full y el resto en un financiamiento a través del banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2025. Puedes abonar e inclusive hasta saldar este financiamiento sin ningún tipo de penalidad antes de enero. Si tienes un vehículo usado, también te lo podemos recibir.
Eso es una oportunidad financiera.
Claro, como parte del inicial. Y por ejemplo, si tú tienes un vehículo que te lo tasamos en 1,000,000 pesos, tú debes en el banco 700,000 pesos. Nosotros saldamos esos 700,000 pesos por ti y los 300,000 lo utilizamos como inicial para la Hyundai Venue 2024 y tú vas a empezar a pagar el primer pago en enero de la FE 2024. Señores, pasen por Mano Oriental para que usted conozca esta Hyundai Santa Fe totalmente rediseñada. Carrocería, interior, motor, todo es diferente a la anterior y empiezan desde $49,995, un modelo súper completo de tres filas de asiento, todas con asiento en piel, asiento del conductor eléctrico, seis bolsas de aire, sistema ABS de freno, electronic stability control, hill assistant, brake assistant, un vehículo súper completo desde $49,995. También estamos en la avenida Independencia frente al centro de ginecología y obstetricia y ahí está Managascue, señores, y en Managascue tenemos un taller autorizado para los mantenimientos preventivos, una tienda de repuestos y un showroom totalmente climatizado de la marca Hyundai. Ahí tenemos el Hyundai Grand i10 2024. Señores, Hyundai Grand i10 2024 con un motor de 4 cilindros 1200cc que le estamos dando $975,000 con el seguro full gratis el primer año, Gobera. $975,000.
El i10 nuevo.
El i10 nuevo 2024 con 4 bolsas de aire, sistema ABS de freno, radio touch con cámara de reversa, alarma con cierre central, con el seguro full gratis el primer año en $975,000. Llámenos al 809, escríbanos por WhatsApp mejor. 809-224-2002, escríbanos por WhatsApp 809-224-2002 y nosotros lo vamos a redireccionar a la sucursal que más le convenga. Venimos también mañana con un listado de vehículos usados, Gobera, que lo vamos a estar dando a precio que lo recibimos. Así como lo recibimos nosotros en la negociación con nuestro cliente, sí, lo vamos a estar
una oferta ofertando. De usado.
Una oferta de usado.
Para arrancar abril.
Para arrancar el mes de abril, porque recuerda que la sucursal de usado está en la avenida Rómulo Betancourt, 637, una esquina ante la Luperón. Mañana venimos con solo oportunidades aquí en Vehículos en la Radio.
Ahí está, así que ya lo saben, gracias a Managascue en Magna Oriental, Hyundai, BMW y Mini. ¿Tu celular, Rodolfo?
809-224-2002. Me están llamando ahora.
Sí.
Es bueno siempre que me escriban por el WhatsApp y ahí yo les respondo y lo redirecciono a un asesor de servicio. Escríbanos mejor al 809-224-2002 y nos puedes seguir en las redes arroba Mando Oriental y arroba Autos Clasificados RD.
809-224-2002. Y para que todo el mundo lo esté esperando, Curioso, hoy no está la resistencia, solo curiosidades.
Mira, ¿qué tenemos, Curioso? Tú sabes que me llamó mucho la atención, estaba conversando con unos amigos,
okay,
el día de ayer y me llamó mucho la atención que la historia del automovilismo y los casos, notas curiosas que suceden, me llama cada vez más, me deleito escuchando. Y me resulta que estaba viendo la historia de Alan Smith. Alan Smith, ajá, en el año 1928, él se graduó de la universidad y sus padres, que tenían una empresa de joyería, de oro, de materiales preciosos, le dice al hijo: oye, yo quiero que tú te quedes trabajando en la empresa familiar para que así tú continúes con la tradición, porque él quería irse a estudiar más carrera, uh-huh, fuera de Estados Unidos. Quédate, así tus hermanos también estudian, y por motivo de tu graduación yo te voy a conceder un regalo. Elige el carro que a ti te guste y con ese carro yo te lo voy a regalar con motivo para que tú te quedes aquí trabajando en la empresa. Él decidió continuar con la historia, con la tradición familiar de hacerse cargo de la empresa. Y empezó, empezó a buscar carro. Entonces un amigo le dice: oye, pero ponte a ver los Rolls Royce. Y él agarró para una fábrica de Rolls Royce que hicieron en Springfield, Massachusetts, que en el 1919, para los que no sabían, Rolls Royce abrió una fábrica en Estados Unidos.
No sabía.
Porque había mucha demanda de Rolls Royce en Estados Unidos, de abrir una fábrica en Springfield, Massachusetts. Él fue, vio la manufactura del carro, vio.
Que tiene mucho sentido eso, toda esa zona de ahí.
Entonces él comenta en una entrevista que él, ¿por qué él eligió el carro? Y dijo: mira, lo primero que yo vi era cómo se hacían los motores del carro. Para los que no saben, el motor Rolls Royce, una vez esté listo, lo ponen a prueba y un técnico, un ingeniero, se mantiene por varias horas que dura prendido el motor con un estetoscopio
escuchando. Oyendo todo. Es así.
Después que ellos analizan que ese motor está bien, lo monta sobre un chasis, sobre un carro, y antes de entregárselo al cliente, recorre un promedio de 200 millas. ¿Tú sabías eso?
Mucho, no sabía. Mucho.
Bueno, ¿qué sucede? Él eligió el carro. ¿Qué eligió él? Él eligió un Phantom, Rolls Royce Phantom, Piccadilly, Roadster, del 1928, y lo pidió.
Bueno,
un...
tenía cuarto el señor Smith.
Fíjate. En ese momento, y adivina qué color lo eligió él.
Verde.
Un verde, de claro, dos tonalidades.
El clásico.
Que en esa época.
Verde con blanco. Pero había,
no, era verde con verde claro y verde oscuro. ¿Qué? Los dos verdes, decapotables. Que en esa época eran, no eran muy comunes esos colores. ¿Sabes cuánto le costó el carro? $13,700. Pero esos $13,700 al valor de hoy son unos $170,000. Pero ¿de dónde viene la curiosidad? Alan Smith, en el 1900...
Que te voy a decir una cosa, Rolls Royce ganaba más cuarto probablemente en esa época porque era menos componente independientemente de...
En el 1928, a la edad de, cumpliendo los 26 años, tomó el regalo de su padre y se convirtió, Gobera, en la persona que fue propietaria de un Rolls Royce por más tiempo en el mundo entero. Duró con su vehículo del 1928 al 2005, siendo el propietario de este Rolls Royce. Se mantuvo manejando el mismo, él, desde el 1928. Le recorrió 170 mil millas y este carro solamente fue reparado en el 1988, donde se le hizo una reparación completa de motor y carrocería. Inclusive la anécdota dice que una vez realizada, él mismo fue a buscar su vehículo manejando por él. Rolls Royce le concedió en el año 1994 una estatuilla de cristal del Spirit of Ecstasy, uh-huh, por reconocerlo como ser el propietario más longevo de un Rolls Royce de la historia.
Y duró 10 años más todavía.
Y dice él, que por qué en una entrevista que le hicieron él no cambió el carro. Dice él, una, por respeto a su padre, como fue un regalo a su graduación, y también porque a él le gustaba manejar ese vehículo, y donde quiera que vean el carro, ya sabían que él andaba. Claro. Que el único carro, cuando no se montaba en el carro, ¿adivina cuándo era? Cuando iba a la clínica, para que no supieran que él estaba enfermo.
Él se iba
con un chofer y manejó su vehículo. Oye, lo bonito de la historia. Antes de fallecer, él quería que su historia se conociera y él visitó el museo de Springfield y le dijo: yo quiero que ustedes mi carro lo coloquen como parte del museo para que así puedan contar mi historia. Lo que el museo no tenía espacio y él se ofreció a comprar un edificio de Verizon que estaba al lado del museo.
Ah, no, pero donó, el señor es mí.
Donó $1,000,000, se compró el museo, el edificio. Y hoy en día tú puedes ir al Museo de Springfield en Massachusetts y ver este Rolls Royce Phantom color verde de Alan Smith, que fue el vehículo
que más duró en manos de un propietario.
Si no lo sabía. Ah, esta curiosidad. Gracias a Julio Sosa que me la envió.
Ah, bueno. Ah, bueno, Julio Sosa.
Me la envió y hoy la estamos dando en nombre de él. Todo el radio escucha que tenga curiosidad, llámenos y envíanosla al 809-224-2002.
Gracias, curioso. Hasta
mañana.
Si no
lo sabías.
Vehículos en la radio.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.